La semana pasada la Comisión de Educación y Cultura recibió a integrantes de la Facultad de Psicología, esto se dio en Diputados, para conversar acerca de un proyecto de ley que propone una atención con un horario extra o especial para niños con déficit atencional. En realidad, si uno va a la redacción inicial del proyecto, hablaba de centros especiales para esos niños, pero ahora su redactor, lo dijo el otro día en el Parlamento, dice que no sería esa la idea de un centro especial, sino que sería un complemento o tener horarios extra. Más allá del proyecto de ley en sí, nos sirve la idea de que se está discutiendo este tema a nivel político, que ha sido incluso incluido un proyecto de ley en el Parlamento para discutir sobre este punto. Y vamos a estar en una ronda que tiene una de las invitadas el otro día del Parlamento, la doctora en psicología Alicia Muniz y un médico pediatra, para hablar un poco del trastorno por déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad. Ahora no van a decir bien cómo lo tenemos que decir, o sea, si se dice de las dos maneras. Y también de Ritalina o metilfenidato, aunque casi todos, como comentábamos hace un rato, llamamos Ritalina, que no es el principio activo, ha quedado, ¿no? Los niños, la Ritalina, los niños que consumen Ritalina. El saludo es para Alicia Muniz y Gustavo Giacchetto. Buen día a ambos.
Buenos días.
Gracias por la visita.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Alicia es doctora en psicología y grado 5 del Instituto de Psicología Clínica. Como contábamos justamente el otro día, estuvo en el Parlamento con este tema. Gustavo es médico, es pediatra, es profesor de clínica pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y ambos integran un grupo de profesionales que elaboró un primer informe sobre el tema medicalización y patologización de las infancias y adolescencias. Esto es un informe amplio que se publicó el año pasado con integrantes de la Universidad de la República, ANEP, INAU, de Sociedad Civil, de ONG, Comité de los Derechos del Niño y la Institución de Derechos Humanos, y varios meses de trabajo. De ese informe vamos a hablar. Pero antes quería hacerle algunas preguntas quizás de glosario y básicas para que los oyentes sepan bien de qué estamos hablando, ¿no? O que, de qué entienden ustedes que estamos hablando. ¿Qué es el trastorno de déficit atencional? ¿Es una patología? ¿Hay consenso al respecto? Eso es lo primero a charlar.
Bien. Lo que se llama trastorno de déficit atencional, que puede ser con o sin hiperactividad, es una categoría nosológica, digamos, del manual de psiquiatría, de los manuales de psiquiatría de la infancia y adolescencia, que refieren a una serie de conductas o características de niño que se expresan básicamente en el área de la atención y en el área de la conducta cuando es con hiperactividad. No hay consenso respecto a esto. Algunos manuales dicen que tiene que haber tales o cuantos indicadores y otros son mucho más exigentes, como el manual de categorización de enfermedades de la OMS, es mucho más exigente y pide mucho más puntos, muchas más condiciones para ser diagnosticado. Hay otra línea de trabajo, de pensamiento, de comprensión de los fenómenos del sufrimiento en la infancia que pensamos que no existe tal categoría, sino que lo que existen son modalidades subjetivas, modalidades singulares de los niños, de las formas de atender y de comportarse, que responden a problemas complejos. Esto me refiero a problemas contextuales, familiares, problemas de los métodos de enseñanza, que hace que el niño esté de tal o cual manera dentro del aula, que es donde se prende la luz roja, básicamente, ¿no?
Esa línea sería que el déficit o la falta de atención es un indicio de otra cosa.
Exactamente.
Bien. Gustavo.
Bueno, es un tema bastante complejo. Nosotros tenemos una formación biomédica, ¿no? Y desde la corriente de la medicina y lo que uno sigue como la escuela americana con sus modelos fisiopatológicos, etcétera, reconoce esto como un trastorno crónico, ¿no? Donde existirían tres síntomas nucleares. Digo, la definición clásica, ¿no? Sí. Un trastorno con síntomas nucleares donde existe déficit de atención, ¿no verdad? Inquietud e hiperactividad. Puede estar a veces la hiperactividad, algunos reconocen, otros no tanto. Hay variantes, ¿no verdad? Pero lo que dice Alicia es cierto, la polémica está dada en torno a que este es un trastorno que inicialmente fue considerado como un trastorno comportamental, ¿no verdad?, de conductas, y en las últimas ediciones, por ejemplo, del DSM-5, que es el manual de enfermedades mentales, ¿no verdad?, que sufre actualizaciones periódicas, sí, se lo incluye como un trastorno del neurodesarrollo psiquiátrico. Entonces, al ponerlo en la misma categoría que un trastorno psiquiátrico, se lo considera igual que una discapacidad. Esa es la cuestión, y se le da como un sustento de enfermedad, ¿no verdad? O sea, se lo concibe, sí, como una patología o trastorno crónico, ¿no? Pero, bueno, entonces la polémica me parece que tiene que ver, yo voy a asumir cuál es la posición, ¿no? No tanto si el trastorno existe o no existe, es decir, existe un grupo de niños que tienen estos síntomas nucleares, pero probablemente en lo que tiene que ver con, para mí como médico, en la cuestión de cómo se hace el diagnóstico de estos trastornos y cómo se aborda la problemática, en el sentido de que si uno analiza los criterios diagnósticos, que es lo que creo que intentabas profundizar, Alicia, hay criterios diagnósticos que son meramente son subjetivos, ¿no verdad? Son desde la valoración que hace el especialista o el adulto de la sospecha, de la inatención, la hiperactividad, etcétera, la impulsividad, y no hay un instrumento marcador, por supuesto, biológico, etcétera, para hacer el diagnóstico. Uno recurre a cuestionarios, ¿no?, que, bueno, pueden ser más o menos exigentes en cuanto a la valoración para hacer el diagnóstico.
Así es que se diagnostica generalmente.
Exacto. Hay una serie de escalas de valoración comportamental que uno utiliza para hacer establecer el diagnóstico del trastorno. Esa es la idea. Y en función de eso indica terapéuticas, donde ustedes mencionaban claramente la terapia farmacológica. El medicamento es el metilfenidato, los psicoestimulantes, como los fármacos de primera línea, pero también donde hay terapias no farmacológicas para abordar, obviamente, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no?
Ajá. ¿Desde cuándo en Uruguay se da un aumento de estos niños diagnosticados?
Yo creo que nosotros no tenemos datos actualizados.
Sí, ahora vamos a hablar de ese
problema, ¿no? Porque en realidad, desde el año 2007, que creo que la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina hizo un estudio estimando una prevalencia de un 5% dentro de los trastornos comportamentales, esa era la estimación que hacía. No tenemos datos de prevalencia, incidencia del trastorno en el país, ¿no? Lo que uno lee en la literatura es como que estos diagnósticos van aumentando. Y bueno, obviamente que al aumentar estos diagnósticos también aumentan las prescripciones.
Es un fenómeno regional, internacional, este aumento de diagnóstico, no es local, no es un problema.
Bueno, a mí me gusta cómo lo están nominando, están hablando de un aumento del diagnóstico y no necesariamente de un aumento de la patología. Digamos, todo niño que tiene dificultades para permanecer en clase y atender termina siendo diagnosticado de una manera simple cuando entendemos que es una problemática compleja. Es decir, la pregunta es, ¿a qué atiende el niño que no atiende? ¿Dónde está su cabeza? Todos los niños aprenden, todos los niños atienden aquello que les interesa. Los padres te dicen, no atiende en la escuela, pero está 3 horas con la Play, o mirando la tele, o dibujando, o haciendo otra cosa. Es decir, no hay niño que no atienda. Entonces, las soluciones simples, que por ejemplo es dar la sustancia que el medicamento provee, deja de lado una cantidad de cuestiones complejas que están por detrás de aquello que impide al niño atender. ¿Me explico? Entonces, digamos, cuando decimos que se toma medicación, y Uruguay está siendo observado desde el año 2005, por el aumento de importación y de receta del metilfenidato, y ahora, ojalá el único problema fuera el metilfenidato, ahora sí, el doctor va a hablar de otras sustancias, otras cosas que están apareciendo en la clínica pediátrica y en la psicológica. Digamos, cuando hablamos de que se da medicación, es porque hay un rápido diagnóstico que no contempla, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con las formas en que el sistema de salud nuestro, ¿verdad?, que es accesible, que llega a todos lados, que todo el mundo accede, pero las formas que tiene de atención. Entonces, claro, en este país cualquier usuario del sistema público accede al metilfenidato en cualquier policlínica. En Argentina esto no es así, no está de tan fácil acceso. Entonces se ensayan otras cosas, ¿entienden? Entonces, rápidamente nosotros estamos viendo que entre la carta de la maestra y la receta del metilfenidato no hay nada. No hay un tiempo de espera, un tiempo de diagnóstico, un tiempo de evaluación. Es la solución más rápida, y yo entiendo que sea así porque desde la institución educativa se exige una rápida respuesta, porque no se sabe qué hacer con ese chico en la clase. El chico molesta en clase.
Gustavo, como médico pediatra, ¿vos lo ves así?
Esa línea, bueno, maestra, sí, hay receta. Una, digamos, es cierto que existe cada vez más derivaciones. Voy a hablarlo en dos sentidos, ¿no? Derivaciones del sistema escolar, maestras específicamente, al pediatra, que es en general la barrera de primera que valora a los chicos son los pediatras, ¿no? Por diversos problemas conductuales, entre ellos este, ¿no? ¿Verdad? No es menos cierto que la pediatría, por ejemplo, el médico general o un médico pediatra no medica estos trastornos. Estos trastornos pasan por la indicación, digo, todo lo que es este tipo de medicación la puede indicar el psiquiatra o el neuropediatra. Es una medicación que está regulada desde ese punto de vista. O sea, los pediatras no medicamos metilfenidato así, ¿no? Lo cierto es que una vez que se accede a eso, es probable que muchos niños terminen con este diagnóstico y sean medicados. O sea, es una respuesta que tiene el sistema a esta problemática. Yo lo que creo es que los niños, las infancias, las adolescencias están atravesando una serie de problemas muy complejos, ¿no? Entre ellos, no solo la vulnerabilidad social, ¿no? ¿Verdad? Sino ustedes lo ven, básicamente se ve en la prensa, en cualquier medio, la violencia, ¿no? ¿Verdad? La desestructuración familiar, la falta de contención familiar. No solo estamos hablando de pobreza ni nada de eso, estamos hablando de otro fenómeno social mucho más complejo que hace que haya mucho sufrimiento en los niños, ¿no? ¿Verdad? Eso se expresa de diversa manera. Una de las cuestiones que los niños expresan es problemas comportamentales o conductuales, y eso se traduce en los ambientes donde los niños se desempeñan. Obviamente que el ambiente escolar es uno, y muy frecuentemente se derivan a la medicina, especialistas, incluso a especialistas, problemas que probablemente necesitan un abordaje un poco diferente y no un abordaje solo medicalizado.
Claro, se hablaba de esto de la interdisciplinaridad, ¿no?
Exacto.
En el momento del abordaje.
Exacto.
Del niño.
Es como si estuvieras medicando problemas sociales o vinculares. Y lo estás dejando al niño solo, ¿verdad? Es decir, siendo el centro de la cuestión, es él el que tiene problemas, es él el que se porta mal, es él el que no responde de acuerdo a cómo nosotros, la familia, la escuela, esperamos. Queda el niño solo ubicado en ese lugar, encargado de que esto se solucione, cuando de repente, es decir, nosotros hemos encontrado niños medicados porque están haciendo un duelo porque murió un hermano. Entonces, como no atiende, el maestro lo manda y el médico lo medica, pero hay que dejarlo hacer el duelo. O el niño o tiene hambre o está preocupado porque qué sé yo qué está pasando en la casa, o no le resulta interesante lo que la maestra dice o cómo lo dice o cómo lo hace, la maestra está cansada, la maestra tiene muchos niños. Es decir, acá el problema que nosotros vemos y que hace más de 10 años que estamos investigando en el programa de problemáticas clínicas de la infancia y adolescencia es justamente que no se hace, con todo esto, no se hace hincapié en las condiciones en las que se están produciendo las infancias y las adolescencias hoy en día, sino que estamos sancionando a los niños y a los adolescentes por ser como son y no estamos mirando los otros sistemas, ¿no? Como decía Gustavo, bueno, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué es lo que pasa con la educación, verdad? ¿Qué pasa con nuestro sistema social, verdad? Porque el niño, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que crecer y de eso se ocupan los médicos, ¿verdad? Los miden, los pesan, miran el desarrollo todo el tiempo. Tiene que aprender y de eso se ocupa principalmente la escuela y tiene que socializarse. Y el segundo lugar donde el niño va a socializarse es en la escuela. O sea, que el niño va a manifestar todo este sufrimiento, todas estas dificultades en los ámbitos donde se está desempeñando, donde se desarrolla, que es la escuela y la familia. Entonces, claro, ¿qué recibimos los psicólogos? Recibimos consultas porque en la escuela están pasando cosas. Por supuesto que también recibimos porque los padres ven y están preocupados y piden ayuda. Pero generalmente estas cosas que tienen que ver con el aprendizaje vienen tercerizados porque en la escuela siente que no puede cumplir con la función para la cual fue hecha, que es enseñar. En la escuela pasa muchas cosas y se hacen muchas otras cosas, no solamente aprender a sumar, restar, etcétera.
A propósito de qué niños son medicados, bueno, hay un montón de preguntas que ustedes en el trabajo que integraron y que realizaron el año pasado, la medicalización y patologización de las infancias y adolescencias, señalan claramente que son difíciles de contestar porque no hay datos, ¿no? Uh-huh. Y recién decía Gustavo Giaquieto, pediatra, no lo recetamos nosotros, en general receta el neuropediatra, el psiquiatra infantil que lo receta. ¿Por qué si es con una receta no hay construcción de datos? Porque debería, supongo, debería haberla, ¿no?
Bueno, sí, teóricamente hay un organismo fiscalizador que es el Ministerio de Salud Pública, que tiene sus divisiones correspondientes, que tiene que responder. En realidad lo que hay son datos de como decía Alicia, de compra, ¿no?, de adquisición y de dispensación, ¿no? O sea, dispensación quiere decir de dar, ¿no?, pero no son reales datos de consumo ni de prescripción. O sea, ahí hay un agujero así de... Lo cierto es que las observaciones que ha recibido Uruguay son una en el 2005, una en el 2010 y otra en el 2015.
Del Comité de los Derechos del Niño.
Exacto, porque las tasas de dispensación y de adquisición de estas medicaciones eran muy superiores a las cifras que se reportan a nivel internacional. La falta de datos es un tema, o sea, debería de generarse por parte de los organismos fiscalizadores o controladores de las políticas de salud, datos periódicos de cuál es la magnitud del consumo, por lo menos poblacional, de estas cuestiones, ¿no verdad? Me parece. Más allá de eso, igual creo...
Y para saber quizás qué tipo de protocolos se realizaron o de
sí, claro,
se realizaron para saber si
medicaron
o no.
Existen protocolos, si además se adaptan, si las dosis que se utilizan son las recomendadas. Yo que sé, hay unidades que se pueden utilizar para comparar el consumo, que es más rico que decir cuántas cantidades en gramos yo vendo, ¿no? Independientemente de eso, la práctica, nosotros hemos hecho algunas, yo tengo formación, digo, soy farmacólogo además,
sí,
y
claro.
Entonces, y trabajo con un grupo de gente que se dedica al tema, hemos estado preocupados por esto del uso de medicamentos en niños en su globalidad, digamos, porque hay algunas cosas interesantes y es que el niño no es igual que un adulto, no se lo puede considerar un adulto pequeño desde el punto de vista de nada, ni desde el diagnóstico ni del tratamiento y mucho menos de la prescripción de medicamentos. La enorme mayoría de la evidencia de los tratamientos surge de estudios en poblaciones adultas. Pocos estudios hay en niños, entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno extrapola datos, ¿no? Y dice, este medicamento sirve para tal trastorno en adultos. Se supone entonces y por tanto...
Hoy generalmente se receta así.
Bueno, no, yo no digo que es así, pero digo que muchas de las de medicamentos se utilizan de esa manera, ¿no? Lo cual, a ver, uno no va a esperar generar la evidencia para disponer de un tratamiento para una patología o para una enfermedad que de pronto tiene mucho menos prevalencia, porque los niños, por suerte, son sanos en su mayoría. Pero lo que quiero decir es que hay que ser... A mí me parece que la cultura actual le perdió el respeto al medicamento. Me parece que hay una cuestión de eso, ¿no? O sea, para cada, y además hay una cultura de medicalización.
Y respeto en el sentido, sí, Gustavo, de ir hacia el medicamento,
sí,
rápidamente,
claro,
como
bueno,
solución.
Ustedes podrán ver, digo, sí, sí, que para tal cosa la gente vulgarmente, digamos, o comúnmente conversa y dice, ¿qué puedo tomar para esto? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué le puedo dar? Está haciendo muchas infecciones.
Gustavo, no se puede parar. Tenemos que tomar algo porque no podemos parar.
Sí, sí, sí. En realidad la gente reclama porque hay como una cuestión de consumo. Es una cosa cultural eso, me parece, que es difícil de frenar. Por un lado está eso, por otro lado está el hecho de que a cada cuestión se le busca como una solución mágica a través. La gente cree que los medicamentos son mágicos, uh-huh, ¿no?
Y eso también se extiende a los niños directamente.
Y eso se extiende exactamente a los niños. Y bueno, hay una cierta tendencia a eso. Nosotros hemos observado que hay uso de psicofármacos aproximadamente a partir de los 10 años. Hemos hecho algunos cortes, ¿no?, para ver. Y se usan muchos fármacos de distintos tipos, fundamentalmente antipsicóticos, ¿no?, ¿verdad?, de los más modernos, por supuesto que son los que tienen menos efectos adversos, pero bueno, los tienen igual, y hay combinaciones con otros fármacos que son, se utilizan con fines estabilizantes del humor, y hay combinaciones y los niños consumen más de un psicofármaco, ¿no?
No es metilfenidato solamente.
No es metilfenidato solamente. Si uno mira chicos con trastornos, yo no estoy haciendo una, porque acá se puede tomar como que estoy en contra de, sí, ¿no? Yo entiendo que hay determinadas situaciones muy complejas de manejar, pero bueno, uno le llama la atención que haya policonsumo, polifarmacia y con más de un psicofármaco, y probablemente esto no solo tiene que ver con las características de lo que esté padeciendo ese chico, sino tiene que ver también con las respuestas que damos, ¿no? O sea, lo psicofarmacológico es mucho más accesible, como decía Alicia, más fácil que hacer abordajes de otro tipo, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que hay una carencia en las respuestas que damos desde el sector salud, tanto en los ambientes hospitalarios como extrahospitalarios, y fundamentalmente en los ambientes extrahospitalarios, con respecto a las problemáticas que tienen los chicos. Y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo libremente, porque estamos para mejorar. Se ha mejorado mucho en este país con la salud, eso es verdad. Pero en el tema o en materia de lo que es salud mental, tenemos debes.
Claro,
¿no?
Se medica por conductas que no serían déficit de atención.
Bueno, yo digo que se medica mucho más que capaz que lo que se podría medicar, digamos, ¿no?
Estamos con Gustavo Giachetto, médico pediatra, con Alicia Muniz, doctora en psicología, grado 5 del Instituto de Psicología Clínica. El tema de convocatoria era metilfenidato, ritalina, si quieren ustedes, aunque hay más medicación, lo decían recién, también déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad. Ahora volvemos en la segunda parte a hablar del sistema de educación, ¿no?, las maestras, las recomendaciones, porque eso se está discutiendo en el Parlamento, más allá del proyecto de ley que ya sufrió modificaciones en el arranque, y nos volvemos a meter en ese tema. Ya venimos.
No toquen nada.
Estaba leyendo madres, padres, familiares en el WhatsApp. Hay muchísimos, yo les pido disculpas, no voy a poder trasladar a los invitados algunas de las preguntas, porque es un tema que evidentemente está en la sociedad, están en muchas familias. Algunos, varios, que ponen que el hijo siente que mejoró o la hija siente que mejoró mucho con la Ritalina. Otros que dudan, otros que cuentan, como Fabián acá, que llevó a discusiones, grandes discusiones familiares, intrafamiliares, con la pareja. Uno de los dos que sí quería medicarlo, el otro que no, la discusión con las grandes discusiones con quien ahora es mi ex. Tengo muchos años de terapia, además formación al respecto, creo que se utiliza rápidamente, decía Fabián acá. O sea, es un tema que está en la sociedad, como decíamos hace un rato, es un tema que un diputado por Maldonado lo introdujo en el Parlamento como un proyecto de ley. Que ahora leímos la versión taquigráfica el otro día, justo fue el día que estuvo Alicia Muniz, una de nuestras invitadas, la doctora en psicología, y él en el Parlamento dijo que el proyecto de ley inicial que tenía redactado como un centro especial para niños, así de esa manera, que Alicia fue muy crítica con eso, bueno, no sería así de esa manera, sino que irían a la escuela habitual y después habría un complemento, o sea, está en proceso ese proyecto de ley. Pero más allá del proceso del proyecto de ley está la discusión también en el ámbito político ahora. Y volvemos con Alicia Muniz y Gustavo Giacchetto para hablar de este ámbito educativo, ¿no? ¿Qué pasa con la educación? Aquí surge una propuesta, por más reitero que haya sido modificada, de centros educativos especiales para niños con déficit atencional. ¿Cómo sería eso o cómo verían eso?
Bueno, en primer lugar yo quisiera hacer una distinción o una precisión, mejor dicho. Cuando nosotros estamos señalando en un niño una característica de la cual se deriva un tratamiento especial, corremos el riesgo de estar estigmatizando a ese niño. Es decir, cuando a un niño se le dice, tomaste la pastillita hoy, cuando a un niño se le dice, otra vez fulano tal cosa, es decir, estamos trabajando para que ese rasgo y esa característica se fije, se grave a fuego en la propia percepción de sí mismo que tiene el niño. Es decir, todo esto transcurre, y me da pie esta WhatsApp de los oyentes, esto transcurre con muchos efectos para el niño y para la familia. Nosotros hemos investigado que la incidencia que tiene el diagnóstico psicopatológico y la medicación en la percepción que el niño tiene de sí mismo es nefasta. Digamos, el niño se siente diferente, pero además se siente culpable por todo lo que genera su propia condición, ¿verdad? Porque los padres tienen que ocuparse de eso, porque los padres tienen que gastar dinero en eso, porque los padres tienen que llevarlo a un lugar especial y porque de alguna manera u otro el grupo social se lo hace saber. Cuando vos le decís a un niño, así seas la tía, o así seas la maestra, o el vecino, decís, tomaste la pastillita hoy porque estás un poquito inquieto, eso que parece tan ingenuo o hasta gracioso, eso hace marca en la identidad del propio niño. A tal punto que los niños llegan al consultorio y dicen, yo vengo porque soy ADD, yo vengo porque soy TEA, yo vengo porque soy, o sea, cambian su nombre por el cuadro patológico que alguien los nominó. Y también para la familia tiene efectos, ¿verdad? Porque la familia, bueno, se generan discusiones a la interna, medicación sí, medicación no, se generan discusiones en torno a qué institución educativa llevarlo, o si tiene que permanecer ahí. Los padres se angustian mucho cuando le dicen que un niño tiene que ir a una escuela especial. Hay otros que se alivian porque saben que en esa escuela va a funcionar mejor, pero hay otros que se angustian mucho. Entonces, esto hay que trabajarlo. Pero además, en materia educativa, vamos exactamente, este proyecto de ley va a 100 casilleros para atrás, sino 200, porque en materia educativa, y quizás ustedes les tiro el guante para que llamen, ¿no?, a, por ejemplo, a la inspección de la educación especial, es decir, está trabajando hace mucho para eliminar las escuelas especiales. Entonces, esto que pretende ser lo que se llama una discriminación positiva, y entre comillas todo, de que los niños con déficit atencional vayan a una escuela que les provea, no. Nosotros tenemos que trabajar para que las aulas sean lo suficientemente continentes de las necesidades de los niños. Por lo tanto, no puede haber aulas de más de 25 niños. Ya es un disparate. Tenemos que trabajar para que los maestros tengan la formación para trabajar en la singularidad de esos niños.
Dentro de una educación formal, normal, también lo digo entre comillas.
Común.
Digo, común,
no,
exacto.
No, si debo decir normal, común, quiere decir que hay algo, perdón, que es normal y hay algo que es anormal. Común. Claro, pero viste está cómo perfecto, lo tenemos todos incorporado. Sí, sí. La educación común, la escuela común, porque eso también tiene que ver con cómo se concibe la discapacidad en cada país. Hay países donde no existen escuelas especiales, solo para casos muy, muy excepcionales.
Y ahí puede haber una falta de formación de los docentes. Los docentes, ustedes sí hicieron un trabajo que es multidisciplinario, sí, analizaron todos estos temas. Porque también la docente puede decir, yo tengo 35 alumnos.
Tuvimos problemas para que vinieran los maestros a ese grupo de trabajo.
Sí, algunas especialidades no se sumaron.
Algunas especialidades no se sumaron, otras se retiraron en el documento. O sea, es un documento intersectorial, interdisciplinar, pero que dio mucho trabajo porque, bueno, no todos suscriben, no todos... Sí, acá el problema no es medicación, sí, medicación, no. Acá el problema es solo medicación, uh-huh. ¿Entendés? Es decir, la medicación uh-huh. es muy buena para muchas situaciones, ¿verdad? Porque, como decía el doctor, es decir, hay muchos chicos que están en riesgo o que las familias no pueden contenerlo, sí, porque hay situaciones graves, familiares y sociales, y la medicación es muy buena. Pero lo que no puede ser es lo único en un país donde salen más de 500 psicólogos por año y no hay cargos de psicólogos, ¿entendés? Es decir, en un país donde pululan los psicólogos, ¿por qué no están en el sistema de salud? ¿Por qué no están en las escuelas los psicólogos? Es decir, tenemos un problema de distribución de las disciplinas que están involucradas en estos temas, que es bien grave. Es muy grave, porque ustedes decían la maestra y el médico. ¿Y entre la maestra y el médico quién trabaja? Y bueno, eso es atención primaria en psicología, en salud.
Gustavo quería decir algo al respecto.
Sí, yo creo que, a ver, no conozco exactamente el proyecto de ley, simplemente...
Está cambiando.
Está cambiando.
Era para decir que está en la discusión política.
Desde ya, cuando alguien propone un modelo educativo específico para un grupo específico, con un centro específico, va en contra de lo que se está trabajando, obviamente, largamente, con mucho esfuerzo en el país, que es la educación inclusiva, entendida como una cuestión de que no puede haber un alumno igual al otro, ¿no? Yo hago docencia también, y en realidad una de las cosas que padecemos es, obviamente, querer enseñar a todos de la misma manera, ¿no? Los tiempos de aprendizaje, los tiempos de procesamiento de la información, etcétera, son distintos de acuerdo a las características y cualidades de cada ser humano. Bueno, en realidad hay que trabajar por un modelo inclusivo, que es dar o tener recursos, tanto humanos como materiales, técnicos, apropiados para responder a la heterogeneidad de la demanda. Esa es la idea. Uh-huh. Obviamente que uno entiende que hay situaciones muy complejas, ¿no? O sea, hay situaciones muy complejas que esas sí ameritan un tratamiento especial. En ese sentido, no comparto la idea, ¿no? Y me parece que sería retroceder, si ese es el espíritu del proyecto. Por un lado eso. Por otro lado, creo que hay... obviamente, las escuelas están funcionando, ¿no? Hay mucha diversidad y hay diferencias, hay asimetrías entre lo público, lo privado, hay asimetrías hasta geográficas, uno diría, ¿no? En el Montevideo este que vemos, por ejemplo, por decir algo, Montevideo interior no es lo mismo, pero a su vez dentro del Montevideo no es lo mismo el este que el oeste, que el norte, ¿no? Uh-huh. Yo a veces voy por la calle y digo, bueno, si los niños que están todos más concentrados en las regiones periféricas de Montevideo, que es donde las familias tienen más hijos, ¿dónde se necesita más esparcimientos, más espacios lúdicos, más cuestiones de compartir? Es en esos lugares, es donde menos tienen, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que todavía nos resta mucho en querer superar brechas, ¿no? Y en esto pasa exactamente lo mismo, me parece, digo... Obviamente, yo no estoy discutiendo que cuando un paciente necesita, un chico necesita medicación, la necesita y punto, ¿no? Eso estamos de acuerdo.
En
y
este caso también.
Y en este caso seguramente también hay algún grupo de pacientes que tiene un trastorno comportamental, okay, tan importante, yo qué sé, que bueno, que algunos sostienen es un trastorno, etcétera, pero es un grupo que requiere un diagnóstico específico, pero eso tras una valoración muy cuidadosa y una toma de conciencia muy grande y de una explicación muy precisa de qué es el medicamento, para qué se le da, y recordando que es un medicamento sintomático, que no cura el trastorno.
Bien, aquí nos reclaman desde la audiencia la presencia de psiquiatras infantiles. El tema recién lo comenzamos a abordar. Van a estar todas las voces. Ahí no hubo acuerdo con la psiquiatría infantil. Pregunta alguien acá cuando hablaron de grupos que no hubo acuerdo. Si hay discrepancias.
Sí, algunos no estuvieron de acuerdo, pero sí, él está suscrito por una psiquiatra infantil, por supuesto, que permaneció y que además trabaja con adolescentes.
De todos modos, es cierto que algunas áreas de la psiquiatría no han participado, ¿no? No es que no han participado, se incluyeron. Y el enfoque no comparten, ¿no?
Lo que pasa es que a veces se entiende como que esto es en contra de las prácticas medicación, de medicamentalización. No es así. Nosotros estamos trabajando para que sea una comprensión mucho más abarcativa e interdisciplinaria de los fenómenos de la patología en la infancia. No que la única solución sea la medicación. Porque esto, insisto, tiene efectos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo. Yo entiendo, los psiquiatras dicen, bueno, pero se tiene que escolarizar, tiene que poder aprender y ir a la escuela. Sí, pero juntémonos todos a trabajar por un sistema de salud, ¿verdad?, que provea de todos los abordajes que son necesarios.
Queda claro. Bueno, tengo de maestras un montón también que habrá que hablar y abordar también ese costado. Soy maestra, muchas veces llega la familia pidiendo informes para que los psiquiatras mediquen a los niños. O sea, le pide a la maestra el informe para los psiquiatras. Muchas veces nosotros entendemos que el niño se termina aburriendo en la escuela y no vemos algún indicador como para medicarlo, pero nos piden esa indicación como para pedir la medicación y a veces incluso se la suministran de forma alternada. Algunos días sí vienen con la medicación, otros no. Esto no les causa adversidad, se pregunta a ella, obviamente, desde...
Mira, ¿sabes por qué? Eso fue exactamente lo que yo investigué en mi trabajo doctoral, y eso tiene que ver con las contradicciones que tienen los padres con respecto a la medicación. Por un lado dicen, bueno, que no me llame más la maestra, o que este chico aprenda, o que se quede quieto, por favor, que le den algo, pero por otro lado los papás también son conscientes que no está bueno medicar a un niño chico. Entonces, ¿cómo resuelven los padres esta ambivalencia, esta contradicción? ¿Le dan, no le dan? ¿Le dan, se olvidan, no van a sacar la receta? No. Entonces, lo que aparece es, lo que yo he concluido en esto, es que los padres le dan alternadamente, entonces el niño se queda, y corregime si no es así, con todos los efectos secundarios de la medicación, no de la ritalina, que la ritalina se da y no se da, sino de otra medicación mucho más fuerte, le dan a veces sí, a veces no, se olvida, como expresión de su contradicción interna por tener un hijo medicado, y el chico se queda con nada, cosas a medias o con los efectos secundarios.
Gustavo Giacchetto, médico, pediatra, profesor de clínica pediátrica de la Facultad de Medicina. Alicia Muniz, que escuchábamos recién, doctora en psicología y grado 5 en el Instituto de Psicología Clínica. Gracias por estar hoy. La idea era abrir este debate, que ahora también es político, que es público, que hace muchos años ustedes están metidos investigando en este tema. Pero bueno, tener este espacio también para escucharlos y entender más del tema. Así que muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.